Analía, si yo te digo que tenemos con nosotros uno de nuestros grandes bailarines, pero especialista en la música que vos vas a poner al aire.
Fandango de la zarzuela Doña Francisquita por la Orquesta de Cámara de Madrid, dirigida por Ataulfo Argenta.
Nacional Clásica 96.7.
Mil años de música en una radio.
Si escuchaste el fandango del último acto de Doña Francisquita y le agregamos la palabra bis y le tenemos que agregar el nombre José Zartman, bailarín queridísimo, bienvenido a Nacional Clásica.
Muchas gracias, muchas gracias. Buen día a ustedes, a toda la audiencia y muy agradecido por contar conmigo para estos de hoy.
Pero además sos parte de la historia de una forma extremadamente particular, además que fue unánime. Le pregunto a Patricia Casaña, le pregunto a mi hermana que es fanática tuya, le pregunto así, obvio, el fandango de Doña Francisquita.
Sí, unos recuerdos hermosos en el Teatro Colón, también de Traviata, de los Toreadores.
Sí, exacto. Siempre ligado, sí, al español, ¿verdad? A,
claro,
José Zartman.
Sí, cuando la parte de los Toreadores, todo eso, y bueno, y lo hicimos, pero repetidas temporadas, ¿no? Y incluso con mi propia coreografía. La primera fue con Antonio Trujol, que yo estaba recién entrado al ballet estable, ¿no? Y bueno, y sí, son unos recuerdos hermosísimos. Así que bueno, acá estamos.
José Zartman, en tus años de carrera, además siempre estás presente como coreógrafo, armando grupos, siempre, 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 siempre. La pregunta que hacemos siempre como con respecto a la ópera Carmen, que este año justo cumple 150 años, increíble. Bizet murió pensando que había hecho una porquería, como le decían, y le escupían en la cara, y es una de las tres óperas más famosas de la historia, ¿no?
Sí.
El tema de lo español siempre produjo ante los demás compositores y pintores que pintaron sin haber ido nunca paisajes españoles. Estamos en Argentina. Sí. Vos que toda tu vida tuviste siempre esa impronta con lo español. ¿Cómo es respecto a la danza? Si bien hubo una gran inmigración española hace más de 100 años, ¿no?
Claro, claro.
Pero con respecto a la danza, ¿cómo se ve la danza desde cuando vos eras estudiante, cuando vos estabas como primera figura o cuando estabas como coreógrafo y le brindás a los demás toda tu sabiduría española?
Claro, porque cuando empecé a estudiar danza, de pequeño, de chico era, cuando ayudado y pagando mis clases por una tía mía, porque por parte de mi mamá, españoles de Barcelona, y por parte de mi papá, alemanes.
¡Qué
mi
mezcla!
Papá Alemania con la catalana. Bueno, y de ahí toda la familia de mi mamá aquí, en Argentina también. Y bueno, la influencia, se escuchaba la música española desde que nací. Y lo mismo con la música clásica por parte de mi papá, también mi abuelo, también que le gustaba, el catalán le gustaba mucho la música clásica. Y de ahí vino toda esta cuestión de que a mí me de chico ya me atrapaba esa música. Y bueno, pero me gustaba el clásico y lo español, todo. Y así empecé, estudié danza clásica y española con una maestra de barrio, Mercedes Brovelli, en San Martín, precisamente.
Donde Marianela Núñez. Marianela,
sí, también. Bueno, y así después, entonces, a escondidas de mi papá, porque mi papá no quería saber nada que yo bailara. Sí le hubiera gustado que hubiera sido músico o cantante lírico, porque la parte clásica le superaba más que lo español.
¿Por
el
supuesto. Tema de prejuicio?
En esa época
siempre había mucho prejuicio.
Claro, sí, pero no era por eso, era por su propio gusto a la música clásica, quizá más que a la española. Uh-huh. Y bueno, entonces cuando en un cumpleaños yo bailé lo que había aprendido, con la maestra, y sin que él supiera, y él estaba presente, digo, bueno, ahora me asesina, porque ni siquiera le dije nada de que estaba estudiando danza, porque si no, él quizá no me hubiera dejado ir. Y bueno, entonces al día siguiente me dijo, bueno, si lo querés hacer, lo vamos a hacer en serio, y me llevó al Teatro Colón, a la escuela que en ese momento se llamaba Escuela de Baile del Teatro Colón.
Como la escuela de ópera.
Claro.
José Sarman, que está acá con nosotros, más que nada, ¿sabes por qué te pregunto? Porque veo que el arte español, según la danza, según la música, según la música popular y según la ópera, ni hablar, tiene un significado diferente. Por eso vos creo que estás más cerca de saber si el ballet era el que estaba más cerca de España por ese compromiso corporal, ¿no?
Claro, claro, y sí. Es que tanta música, de los tantos músicos clásicos que han pasado por España, y algunos sin llegar a España también han creado música española. ¿Y qué música, no? Rimsky-Korsakov con su Capricho Español, por ejemplo. Tantas veces que se ha hecho en el teatro, en el repertorio.
Sí, pero más Telemann para atrás, Tchaikovsky para adelante, Shostakovich.
Todo
siempre tiene un atractivo. Sí. Pero ese atractivo hacía una resistencia un poco. Yo siempre cuento que Arturo Beruti, cuando escribió la primera ópera gauchesca, quiso poner como sexta cuerda a las guitarras.
Ajá.
Y bueno, tuve el placer de restaurar la ópera y estaba tachada que decía, guitarristas que se vayan al colmado. Por eso siempre pregunto eso, que claro, había un rechazo. Sí. José, pásame un cachito, que quiero saludar a la querida Norma Molina. Bienvenida.
Gracias. ¿Cómo están? La verdad es un placer que me hayan invitado. Y
¿qué
estar
momento
acá
se
con
deben
el,
estar viviendo ustedes con este
el maestro,
centenario?
Con el maestro acá, que... Bueno, con José, que hemos trabajado mucho en el teatro, inclusive hemos bailado también en fuera del teatro particularmente, así que la verdad que es un gusto de verlo, que hace tanto que no lo veía.
Gracias, Norma.
Ah, mirá qué lindo. Bueno, además que este festejo, le contamos que, bueno, si bien está todo vendido y no se sabe si va a haber streaming, esperemos, porque el tema, por algunos compositores, ha hecho que se unan todas las generaciones del ballet. Y ayer fue la conferencia de prensa y era una emoción que no se podía respirar, así que placer tener a tres diferentes bailarines de diferentes épocas y diferentes de diferentes tipos de baile. Y bueno, tenemos al príncipe, Jorge Amarante. Hola, bienvenido.
Gracias, gracias. Buenas tardes a todos.
A mí me dijeron, a Jorge Amarante lo presentás como príncipe.
Como príncipe, bueno.
No sé por qué. ¿Será que le tocó tantos príncipes?
Claro. Sí, tal cual. Sí, por suerte sí, conocí los buenos y después están, no son los príncipes, pero están los malos, ¿no? También.
Los que van a casar cisnes. El día de cumpleaños.
Sí, todos.
No, ¿sabes qué? Es muy gracioso porque el año pasado, cuando se hace el lago de los cisnes, sí fue el año pasado, ¿no? Estaba Mario Galizzi, y entonces le digo, discúlpame, él y Carlos Calleja mil veces hicieron lago de los cisnes. Y le digo, bueno, ¿cómo presentamos a las nuevas generaciones? ¡Ay! Dice, imaginamos chicas secuestradas, indocumentadas, así. La cara de Carlos Calleja, ¿qué estás diciendo? Pero es un ballet blanco. Imagínenlo. Así que me imagino, ¿no?
Bueno, yo mi versión coreográfica que hice con la compañía del Lago de los Cisnes justamente trato eso, que son mujeres capturadas. No.
Exacto.
es lo etéreo que ve el público, pero hay un drama muy psicológico y muy actual con la trata de personas. Por eso yo cuando hice la obra del lago, sí tiene movimientos de los cisnes, pero son mujeres capturadas. Y eso a veces, muchas veces, el público se olvida.
Y decime, a propósito de eso, porque pasó con el cisne negro el año pasado con Marianela, que viste que ella llega y ensaya con piano con el director. Y cuando ella pidió un detalle, dice, yo quiero que me odien, que me odien, yo quiero que me odien, quiero un cisne negro como un ser perverso, claro, que no pase desapercibida. Y cuando se sentó con el maestro Calleja en la partitura, che, todo esto que vos me estás pidiendo lo pide Tchaikovsky. Lo que pasa que, por el tema que es los ojos de Siegfriedo, ahora, que vos nos estás contando, y que es una amplitud, ¿no?, de criterio. ¿No está en la partitura de Tchaikovsky también? Porque vaya, hombre sufrido que Tchaikovsky, ¿no? Atrás de esa melodía hay un instrumento que...
Claro, bueno, no nos tenemos que olvidar, el Lago de los Cisnes ha sufrido bastantes desde el día que se estrenó, que fue un gran fracaso musicalmente. Ahí Tchaikovsky prácticamente estaba al borde del abismo, por las malas críticas que tuvo. Entonces todo fue cambiando. No sé, sinceramente, si se estuvo modificando después la partitura de la visión de Tchaikovsky, ¿no?
Sí, pero además el cisne negro que nosotros vemos ahora no tiene nada que ver con lo que era en su origen. O sea, cuando se rescató de ese gran fracaso, luego Tchaikovsky estaba ya casi por morir, y entonces Drigo, junto con el hermano de Tchaikovsky, con Modesto, hicieron todo un reorden de la partitura. Y entonces esto era lo que vemos hoy como Cisne Negro, era un padre del primer acto, que lo pasaron, claro, al acto de la fiesta. O sea, hicieron toda una reorganización que no es el original, la idea original de Tchaikovsky.
Sí, esa es la verdad. Cuando yo estuve trabajando y investigando sobre la música, sí figura, así como decís bien, Patricia, el orden... Está alterado,
totalmente alterado.
Uh-huh. Como algunas danzas también. Claro, bueno, claro, a dificultades, porque no todas las orquestas podían tocarnos. Estamos en vivo, y gracias Patricia Cazaña de vuelta. Y tres nombres. ¿Dije Patricia? Ah, sí. Ah, perdón. Tres nombres nada más de tantos que en 100 años nos han dado tanto. Y nos van a seguir dando como coreógrafos, como tantas cosas. Norma Molina, José Sartman, Jorge Amarante. Vamos a escuchar un poquito del ballet La Valladera. Y les hago una pregunta y me contestan después que termina la música. Se está hablando del centenario del cuerpo de baile. En el cuerpo de baile hay trabajo para todos. ¿Podemos hablar de distintas responsabilidades? Si sos Siegfriedo o Helada de Azúcar, si sos el fandango o si sos el protagonista del amor brujo, si sos la mamá de Julieta o si estás protagonizando. La pregunta es, el cuerpo de baile es un todo, ¿verdad? Pero bueno, ustedes nos van a contar. Escuchamos un poquito Valladera, Clarita.
Sí, y Boris, antes de escucharlo, te cuento que estamos recibiendo mensajes. Querido Boris, ya estoy trabajando, no quiero dejar de invitarte, nos dice Héctor desde Villa Crespo, que invita a una exposición, 2 horas con la actualidad. Bueno, un fuerte abrazo, muchos halagos de parte de Héctor, gran oyente de nuestra radio. Esther dice, gracias a los bailarines, el que sí vi bailar es Almaranta junto a su esposa. Y Norma dice, yo lo aplaudí mucho a José. Mil cariños. Y ahora sí los invitamos a escuchar de León Mincus, Adagio del Ballet La Valladera, la Orquesta de Cámara Inglesa, dirigida por Richard Boninje, y dura 4 minutos 44 segundos. Es una grabación del año 1944. Thank you. De León Mincus, adagio del ballet La Valladera por la Orquesta de Cámara Inglesa dirigida por Richard Boninch.
Y en el año del centenario del ballet estable del Teatro Colón, mi querida colega y amiga Patricia Casaña armó dos MP3, podemos decir, ¿no? De tres invitados el miércoles pasado y tres invitados hoy que están acá y que les agradezco enormemente. Sé que están viviendo un momento tan lindo de respeto, de reconocimiento, la unión con el público nuevo y el público de siempre. Y un público que dice, adelante mío, alguien dijo ayer, ¿por qué te retiraste? Yo no pude disfrutarte porque no te conocía. Eso me encanta, eso me encanta. Y tenemos a Norma Molina, a José Sarman, a Jorge Amarante, primeras figuras de nuestro ballet de muchísimos años que nos dieron tanto amor y tanto arte. Había quedado una pregunta pendiente y vos tenés otra para Norma Molina. A los tres, empezás vos, Norma. ¿Es verdad que la responsabilidad de hacer, por ejemplo, el rol titular, ¿no? El Cascanueces es el príncipe, es el tenor. El tenor es el bailarín, me escapó la ópera. Así. Pero atrás hay un montón de personajes con esas danzas terribles que hace, que decís, pero Tchaikovsky, que era tu enemiga, la bailarina, que tanto le exigen. Cuando se habla de cuerpo de baile, se habla que todos los personajes tienen una responsabilidad que llega al mismo punto a la hora de prepararse, Norma Molina.
Lógicamente, el primer bailarín, por supuesto, esto te lo puede decir mejor Jorge, tiene una responsabilidad muy especial. Nosotros como cuerpo de baile también, el hecho de acompañar y estar en las condiciones correspondientes, más que nada seguir una fila, más cuando estamos en movimiento, los dibujos, o sea, sí, tiene mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad porque aparte, no por nosotros como bailarines de cuerpo de baile, sino también por el acompañamiento a los primeros, a los solistas, o sea, para que todo sea...
un equipo.
Exacto. Y bueno... y lo mismo, esa comunicación que sin el hablar se tiene sobre el ballet, ¿sí?
Pero además es fundamental. Muchas veces el cuerpo de baile interpreta, porque por ejemplo sí. Vos tenés un ballet como El Niño Brujo. El Niño Brujo, el pueblo está también jugando un rol dramático terrible.
No, sí, realmente, por ejemplo, sí, realmente siempre sí. Está, por eso digo, la acción entre los primeros o solistas, o quien le corresponda en ese momento, es importante, lo mismo que en Don Quijote, lo mismo que en Giselle, por ejemplo. En Giselle, en la parte que ella se encuentra con el desengaño, y empieza a sufrir toda esa sensación, ¿no? Y ese dolor, todo eso lo acompaña, o sea, lo acompaña tanto el cuerpo de baile como, por supuesto, su madre.
Y justamente vos, Norma Molina, hablás de Giselle, ese segundo acto. Hay más solistas, es cuerpo de baile.
Bueno, sí, tenemos.
La presentación de las Billys, ¡ay, ay, ay, ay! No hace falta. Que sí, sepa sí, lo sí. Que se viene, ¿no?
No,
la ópera sí lo mata. En la ópera lo mata.
A mí yo considero, para mí, el cuerpo de baile es la historia. Sí. Porque ese el primer bailarín, la primera bailarina van al campo de Giselle, a la aldea, el primer bailarín, o sea, Albrecht va a la aldea de Giselle, pero es el cuerpo de baile que hace que sea la aldea y no la casa. Sí, entonces lo mismo, el palacio de quien sea es el palacio con todos los cortesanos. están los reyes, pero es el cuerpo de baile el que cuenta la historia. Después el primero transcurre.
Y ahí la importancia de que todos sepan, hasta el último de allá de la última fila, sepan interpretar y sepan la diferencia entre un cortesano, alguien que está en un palacio, y un aldeano. Claro, es re importante para todos la interpretación.
Todos, sí.
Sin cuerpo de baile no hay primeros, ni solistas. Y viceversa lo mismo, ¿eh? Si el cuerpo, el último del cuerpo de baile no está viviendo en su espíritu, en su alma, el drama que se está haciendo, ¿eh? No, el espectáculo no es lo mismo. Si uno cumple el rol fríamente, va, tengo que hacer esto, pero es la última fila. Hasta la última fila, el último de la última fila, el público lo capta. Si de ahí, ¿eh? Yo lo digo por experiencia porque a mí me ha pasado, yo vivía tanto que me emocionaba cada vez en Giselle, por ejemplo, eso que están diciendo, yo lo sentía y mucha gente me esperaba a la salida decirme que se notaba que estaba ahí, se notaba que alguien estaba sintiendo, no era solo yo, mis compañeros lo mismo, todos estábamos como unidos a ese drama, porque si uno lo hace fríamente, porque está allá que como que no lo va a ver nadie, y lo ve, se siente. Por más que verse, se siente eso, yo creo.
Y una pregunta para los tres también, porque está muy lindo, y te vuelvo a repetir, gracias Patricia Casaña, porque vos hiciste que Jorge Amarante, que Norma Molina y José Sarman, tres diferentes carreras que convergen en la misma palabra.
Sí.
El cuerpo estable del Teatro Colón, que cumple 100 años. Ahora, hoy en día con la vorágine de los viajes, acontece de que algunos cantantes hoy canten La Gioconda y mañana canten Tosca y pasado canten Nabucco y que hagan una grabación en el medio. Cuando uno dice eso, dice, perdón, ¿y el coro? El coro que canta el Mesías y el día siguiente está cantando ahí y claro, el día siguiente está cantando Shostakovich. ¿Cómo acontece con el cuerpo de ustedes cuando están, por ejemplo, bailando Quijote, ahora en este momento, bailando para la gala o acompañando como coreógrafos? Uh-huh. Y por el otro lado, la obra que hacen ustedes con sus compañías de ballet. Pero habrá pasado Jorge Amarante, José Sarman y Norma Molina querida, que han tenido que hacer dos o tres cosas al mismo tiempo.
Claro.
Acá no hablamos de una garganta, hablamos del cuerpo entero. ¿Cuál es la manera de poder tener el estilo y poder psicológicamente meterse en esos, digamos, tres? Me hace ríe, Jorge.
No,
porque, dice.
No, pues se me viene una situación hace muchos años donde yo tenía en el mismo programa que hacer Consagración de la Primavera de Oscar Arais, en donde me pisaban, y después salía corriendo, estábamos en la 9 de julio, salíamos corriendo a la rotonda para hacer Siegfriedo, Cisne Negro. Claro, y primero Consagración, descalzos, y después salir, está bien, no me ponía las puntas, pero sí tenía que levantar, tenía que hacer el clásico, y la verdad era matador. En ese sentido creo que...
Discúlpame, ¿estás hablando de qué? ¿Movimientos totalmente adversos?
Totalmente, opuestos prácticamente.
Opuestos,
en donde
opuestos,
justamente
sí.
Uno te estaba, me acuerdo, pobre Marcelo Contreras, me pisaba literalmente, porque se subía arriba mío, yo acostado en el piso, y me pisoteaba... y después tenía que salir a hacer de príncipe. Y era muy fuerte para mí.
Claro, el cambio.
Totalmente. Pero bueno, también eso es muy importante que los directores o directoras sepan programar. Sí. ¿No? Es sumamente importante para no lastimar. Porque, ojo, no estoy criticando lo que viví en sí, pero sí era, la verdad, era bastante, yo predía al revés, empezar el ensayo con Siegfriedo, claro, y después terminar con la pisoteada.
Claro. Después para recuperarse para el día siguiente.
Claro, porque si no, después de salir a hacer saltar y todo, hacer pirueta, doble twin, y la verdad era matador. Claro.
Qué bárbaro. José Sarkman, de repente estabas haciendo algo español o de repente estabas haciendo Giselle, como nos contaste recién.
Sí.
Y te habrá pasado
estar
ensayando la mañana una cosa, claro, a la tarde preparando, o ensayando o haciendo la coreografía,
claro,
y a la noche algo que no tiene nada que ver.
Y hacer
¿cómo
la
se
función
prepara el bailarín psicológicamente y cuidando? Si se puede, ¿no?
Sí, claro.
Se ríe. Si se puede, su cuerpo.
Bueno, yo creo que el hecho es que cada bailarín, desde el último, del primero al último, es artista. Si no lleva el arte en la sangre, no puede hacer esos cambios. Por eso yo a veces, modestia aparte, digo, bueno, ¿cómo pude hacer esto? Yo mismo me lo pregunto. Pasar de un rol a una de una cosa española a una cosa puramente clásica, no es fácil, pero es porque, bueno, creo que todos los que estamos dentro de un cuerpo semejante como el del Teatro Colón, tienen, si no, no llegan, tienen ese abanico de posibilidades y por eso se demuestra que lo pueden hacer. Creo que está ahí el secreto, si se puede llamar, que son cada uno individualmente es un artista. Entonces, el arte va más que la técnica. Va mucho más allá de la técnica. La técnica es necesaria, si no, no se puede hacer. Pero si está la técnica solamente y la otra parte falta, es terrible porque no se consigue la unidad de lo que requiere ese arte de la danza, ¿no?
Habló Jorge Almaranti, ahora habló José Sarman. Norma Molina, sí. Le pasamos el micrófono. Sí. Y en tu caso, esto te habrá pasado y por ahí te pasa ahora, con un grupo, con otro grupo, no sé, ¿no? Y podríamos, te agrego a vos, perdón, no es eso, ay, porque sos mujer, no. Te agrego también que fuera del arte hay cosas personales, aunque sea regar las plantas.
Claro.
Que si sabes, hace una semana que estuve en el teatro y se murieron 4 plantas. Digo algo más sencillo, pero hay más responsabilidades fuera.
Como los hijos.
Exacto, como los hijos. Claro, sí, sí, hay un cambio lógico. Con los años uno, cuando es más joven, bueno, en principio igual es como que el tema de ir... cambiando así, de pasar de de hacer carácter a ser moderno o a ser clásico. Yo creo que también eso corresponde, te lo dan un poco también en la escuela, claro, como base.
En el ISA.
En el ISA, por lo menos nosotros.
El Instituto Superior de Arte del Teatro Colón.
Exacto. En el ISA, bueno, nosotros hemos sido preparados tanto en español como en carácter, en danzas de carácter, danza moderna. Jazz. O sea, sí, claro. Entonces es como que eso ya te va, desde tan pequeño, tu cuerpo se va acostumbrando, claro, a todos esos movimientos.
Y normalizando.
Y normalizándose, claro. Entonces es como que... A uno le digo, igual le da satisfacción el hecho de que, al contrario, el bailarín quiere estar bailando. Se siente un poquito mal si no está en un ballet, o sea, y se repregunta, y entonces trata de ver qué es lo que pasó y por qué, entonces me faltará esto. Uno se va haciendo como esas... Pero con los años uno va aprendiendo, va tomando experiencias. Y
cuando tenés ese día largo.
Exacto. Y bueno, sí, después tenés tus hijos y se complica un poquito más, pero como uno lo lleva en el alma, realmente.
O sea que en el estudio está incluido también forma de protección.
Sí.
O sea que empieza a sonar la alarma cuando decís, che, para eso estudiaste la protección. ¿Viste cuando decís, en una semana, 4 ballets, no es mucho? Les hago una pregunta un poquitito incómoda. Ustedes son protagonistas de un cambio radical en el mundo. Cuando ustedes estaban estudiando, cuando empezaron, no había internet, no había celulares horrorosos que captan el 90% de la atención de un público y por ahí tiene una bailarina dando vuelta en la cara, decís, ¿te gusta la bailarina? Y ¿cuál? Y porque está el cerebro dijo, basta, ¿no? Pero fuera de eso, decime un rol tuyo, Norma, que te haya gustado mucho. Ay, vos hacías la mamá de Julieta.
Yo hacía la nodriza de Julieta.
Ah, la Gertrude, sí.
La nodriza de Julieta, hice también la madre de Giselle.
Es la verdadera mamá.
Exactamente.
Porque sí. La madre es la hija de...
Es la que la cuida, o sea, de pequeña. Sabe sus secretos,
Exacto. José... Tus roles fuertes españoles. Los príncipes de Jorge Amarante.
Bueno, príncipes, yo diría, no sé si son príncipes. Por ejemplo, Onieguin.
Ah, claro.
Es un antipríncipe.
Pero ¿cómo hacía, digamos, decimos 10 años o 20 años, de lo que hacías hace 10 años o lo que haces o propones ahora, ¿lo piensan de que el público puede ver algunos roles totalmente a la inversa? Que vos guarda que si yo soy el príncipe Sigfrido, no soy querido porque voy a cazar, que me regalan una ballesta para ir a cazar cisnes. ¿Viste que te aparecen los proteccionistas y todo eso? Me refiero a eso. O cierta elegancia en tu baile español. O que te digan, perdón, Norma, no lo digo por vos, o que te digan tóxica por estar insoportable alrededor de Julieta. ¿Viste que cambió? Te cambió. O que te, ay, que afectado tal cosa, que vos le podés contestar, nene, esto es así. ¿Se lo piensan en sus coreografías que el mundo cambió y que tienen que una pizquita de algo?
No, ahí sobre lo que vos decías al final, sobre lo afectado, ya no se hacen las mímicas como antes.
Ah,
ha modificado.
Como los maquillajes.
Claro, totalmente.
Desde antes, que lo filmaron en primer plano, claro, fuera los maquillajes exagerados, ¿no?
Las mímicas siguen siendo, tienen los mismos caracteres, tienen las mismas interpretaciones, digamos, intención, pero se ejecutan de maneras más sutiles que antes. Por ejemplo, mismo como corrían. Antes los rusos, sobre todo las bailarinas, corrían de una manera con las muñecas quebradas, no mostrando las palmas, y salían desesperadas ante cualquier corrida, no importaba. No es una crítica, era una época. Ahora ya eso es insostenible.
Claro.
¿No? Ya uno parece que fuera de caricatura. Llevado no en ese momento, pero en este momento sí.
Claro, una
claro. Entonces, ¿cómo se para uno? Si afloja mucho la rodillita, entonces eso se usaba mucho en los príncipes, claro. Ahora ya eso no, sí se afloja, pero de otra manera. No casi juntando las rodillitas, entonces te queda de una manera un poco más, y no es por, es como más afeminado como era antes. Entonces ahora se trata, no por la cuestión femenina, porque la danza igualmente no es multisexual.
Más que a las bailarinas le pasa lo mismo.
Claro, sí, totalmente, las bailarinas...
¿Femenina? Sí, también me pasa igual, es mujer.
Sí,
por eso.
Pero claro,
además,
total.
Que... La afectación, como
pero esto viene un problema también, a lo mejor, de no entender que es ficción. O sea... Cuando yo estoy viendo una película y hay un asesinato, ¡ay, no! ¿Cómo, no? Incitando a la violencia. Es ficción. Muy claro. O sea, pongámonos en ese claro. papel. Es ficción. No estoy diciendo qué lindo cómo matan a tal persona. Estoy diciendo, es una ficción.
Exacto.
Sí, o sea, a ver, en Romeo y Julieta, que hay 800 muertes, que se atraviesan con las espadas. ¡Ay, no! Esto es violento, afecta. Es ficción. Si no podemos aceptar la ficción como tal, no ejemplificadora,
claro.
sino como un relato,
claro.
es un problema, ¿no? Me parece, de parte del público y de parte de cómo condiciona esto al artista tanto para crear una obra como para interpretarla, ¿no? Me parece. No sé qué opinan ustedes.
Sí, no, justamente José, Norma. No, clarísimo, Jorge Amarantes, clarísimo. En el tema este de cuando vos lo estás proyectando, un arte que triunfaste pero exageradamente, has hecho triple bis bueno. en muchas partes de tu ballet y vos sí. has hecho roles que hiciste cientos de veces.
No sé, pienso
entonces,
que la...
ahora pensando en el público, cierto, mira, yo lo hacía, pero ¿sabés qué? Ahora, pregunto nada claro. más, por favor.
Yo pienso que el éxito y los bises son de acuerdo a cómo le llega al público lo que se le está dando. Pienso que viene por ahí, ¿no? También, como decía Jorge, las épocas van marcando también una forma de hacerlo. Hoy día ya, por ejemplo, no se baila la danza española exactamente como se bailaba ya en la época de Antonio Ruiz Soler, que ya era moderno, que ya era moderno. Y hoy ya no se baila. Pero también es peligroso eso, porque ahora ya se está pasando, el baile español en este momento está teniendo mucha técnica, pero se está sintiendo que lo que debe ser el baile español es primero la sangre, la garra, el temperamento de la raza. Eso se está perdiendo, se está enfriando mucho, se está como, sí, perdiendo, bien digo, a raíz de cuántos zapateados voy a hacer en 6 compases. Es una exageración lo que vemos ahora, y vemos maravillas. Vemos los pies cómo trabajan, es música. Antes era más simple, más sencillo todo eso, pero estaba todo más unido. Venía lo interior, el temperamento, lo que había que expresar con el zapateado. Era un medio el zapateado, pero no un fin. Jorge, hoy día parece que el fin es el concierto de zapateados. Entonces habría que ver pies nada más.
Pero vos seguís estando con un mundo alrededor.
Sí.
Donde los chicos son jorobaditos y tienen anteojos porque están leyendo la letra tres veces menor a lo que aguanta un ojo. Y es todo tan servido que cualquier detalle de lo que vos decís se está, entre comillas, perdiendo, pide auxilio porque necesitan de eso los seres humanos. Ustedes ahora son los médicos del alma. O sea que hay un giro, ¿no? Con todo esto, va a decir.
Sí, bueno, con respecto a lo que dice José, en el clásico pasa lo mismo, pero yo creo que estamos en un proceso. No, estamos en un proceso en donde antes era así, era mucho más visceral y ahora es mucho más técnico. Yo creo que vamos a un camino en donde poco a poco van a converger los dos caminos, los dos, valga la redundancia, los dos caminos para llegar a un punto. Estamos, para mí es un proceso. En el contemporáneo pasa lo mismo, en el moderno pasa lo mismo, en donde uno se le está dando mucha importancia a ciertas técnicas y no tanto a lo mejor a la parte argumental de la obra, ¿no? Pero me parece que porque justamente estamos en eso, en un periodo de investigación, por más que ya todo se inventó, ¿no? Pero hay mucho por explorar todavía.
Sí, y siempre va a haber, siempre pienso que va a haber porque es la búsqueda, ¿no?
Norma Molina, ¿hay alguna noche que tengas como, esa fue mi gran noche? Donde te costó llegar al final, que la emoción le ganó a la bailarina.
A ver, a mí...
ya sé que deben haber sido muchísimas, ¿no?
Pero son distintas etapas, ¿no? Porque yo, bueno, estuve mucho tiempo trabajando en el cuerpo de baile. He tenido oportunidades también de hacer, cuando era más joven, por supuesto, cuando bailaba en punta, de roles de solista, que me dieron mucha satisfacción. Y en el final de mi carrera, lo que es del Teatro Colón, tuve la gran satisfacción de poder expresarme, ya no bailando, en algunos casos, porque por ejemplo la nodriza de Oñeguín tiene su bailecito, bueno, por supuesto, la de Romeo y Julieta también, más pequeñito, porque llevas un vestido enorme, que pesa como 22 kilos, porque bueno, tenés que representar una persona muy robusta, muy matrona, así de esas épocas, como es lo que se daba, ¿no? Y lo que se lee en el libro. Y la verdad que me emocionaba todo me emocionaba, tanto hacer la madre de Giselle, como hacer el Aya, por ejemplo, que no hace mucho, y sin embargo tuve la gran satisfacción de que me pusieron... En ese momento, muy expresiva Norma Molina en el Aya.
¡Qué lindo!
Y bueno, esas son satisfacciones que uno
siente.
Ya, lógico, ya no tanto a nivel de bailando, ¿no? Porque bueno, yo vuelvo a repetir, son etapas que uno va cumpliendo en la vida y me gustó muchísimo poder seguir trabajando y darle al teatro, devolverle al teatro. Y me emociona, la verdad.
Lo que pasa es que el Aya en la Valladera es la cómplice siniestra de Gamsatti. Es un papel que hay que componerlo. Sí. Parece un papel secundario. No. Es todo un personaje.
Bueno,
así que,
recuerdo que Makarova, por ejemplo, me decía en el momento que ella está...
Natalia Makarova, ¿no?
Natalia Makarova.
Sí, gran bailarina. Sí, gran bailarina de
Makarova.
¡Del siglo pasado! ¡Qué increíble! Yo la vi, la aplaudí.
Y recuerdo que ella decía... que en el momento que están conversando, ¿sí? Que ella le ofrece darle las joyas y a Nikia, y el Aya siempre está como agazapada. o sea, ella decía que tenía que estar bien agachada y cuando Nikia se acerca, tenés que levantarte como una...
serpiente.
Exacto.
No la quiere nombrar, no la quiere nombrar.
Bueno, no quiero abundar eso porque estamos hasta las 4 de la tarde.
Entonces, son cosas muy lindas que uno pasa. Inclusive...
chicos, qué lindo todo lo que perdón, están contando. Cuando miro la hora, ya pasó una hora. Tenías razón.
Dice, entramos tarde. Así que
no. No, pero viste que vos dijiste, no más de tres. Pero sí, una sí, sola que se me escapa. Gracias, Norma Molina, no, por porque favor, transmitiste no solamente tu carrera, sino tu amor como José Sackmann. Pero me queda una sola pregunta para el príncipe, para Jorge Amarante. ¿Qué ballet falta? ¿Qué decís? ¿Falta hacer un ballet sobre qué?
No, bueno, no
los
voy a
astronautas
hacer...
truchos,
no,
en la
bueno,
llegada a la luna
se
trucha.
Hace mucho, se hace mucho en Estados Unidos y acá no, y yo tengo la suerte ahora de hacerlo en Puerto Rico a fin de año. Voy a estrenar el Drácula.
¡Apa!
Y entonces acá nunca se hizo Drácula.
Ballet.
Y creo que acá en Sudamérica creo que tampoco en ballet, sí.
¿Y lo tenés servido porque justo fue el primer musical que dio éxito en la historia de la Argentina?
Sí.
Norma Molina, gracias.
No, gracias a vos,
no,
a Patricia, por supuesto.
Por...
y realmente...
y gracias por todo lo que le dan y lo que le dieron al público y lo que les van a dar. José Sackmann, gracias.
No, agradezco yo el poder estar acá y sigo aprendiendo. De lo que habla Norma, de lo que habla Jorge, sigo aprendiendo todavía.
¿Viste? Además, el representante del ballet, ahora la semana pasada, cuando se le entregó el premio
sí,
del Consejo Internacional
bueno, eso
de
creo...
la Danza UNESCO, ¿quién sí, fue el delegado, digamos, de la compañía para recibir ese premio a la compañía? El maestro José Sartre.
Bueno, eso creo que fue un poco lo que ahora me está pasando. En mi vida he tenido presión alta y ahora estoy teniendo picos de presión.
Pero disfrutable.
Yo creo que vino de ahí porque nunca me esperé que me iban a convocar a algo así tan hermoso y que con tantas ganas y de corazón que se acuerden del ballet estable.
Bueno, eso lo dijo Julio premio, Boca, ¿no?, en la última nota. Le digo, che, gracias que está Silvia tal, Eleonora Casano, Kandal. Dice, yo soy lo que soy por ellos. Tiene que estar acá para que se lo comuniquen a los que vienen.
Claro.
Y es lo que se está viviendo.
Sí.
Me dijo un pajarito, Jorge Almarante, que vas a estar alrededor de una famosa bailarina en punta.
Sí, de una actual de casi única.
¿Casi sí, futbolística?
Claro, sí. Sí, ahí estaré. Por suerte, bueno, fui convocado y con
qué
mucho gusto acepté,
eso,
obviamente.
Yo
hace
cuando
años...
vi el video del ensayo, no puedo creer. ¿Cuántos son? ¿Cinco hombres, no?
No, bueno, son cuatro.
¿Cuatro hombres?
Cuatro pretendientes.
Qué
de Aurora.
Bárbaro, qué bárbaro. Que se sí, va el Adagio de la Rosa con Marianela Núñez,
Marianela,
con su amiga Silvia Basilis y ustedes cuatro. Increíble.
Sí.
Gracias de vuelta.
No, gracias a usted,
Jorge,
por la invitación.
Están las puertas abiertas para cuando estés haciendo algo. ¿Querías decir algo, Norma? Ajá. ¿Y cómo los despedimos? Uno de los momentos que se une el coro, la orquesta y la danza, ¿no?
Sí, el agradecimiento a los oyentes también, Boris.
Ay, perdón, ¿no? Sí, sí.
Silvia de Caballito, excelente el reportaje, bravo. Cuánta experiencia. Gracias por este reportaje a Jorge Amarante. Para Norma Molina y José Sackmann también, cariños. Y bueno, a todos les agradecemos quienes nos escribieron. Vamos a escuchar de Piotr Ilich Tchaikovsky, Pas de Deux, del acto primero del ballet del Cascanueces, por el coro de niños de Londres, dirigido por Ronald Corp, junto a la Orquesta Filarmónica de Londres, dirigida por Maris Jansson. Dura 6 minutos. Pío Torri.